Buenos días, amigos de todo el Uruguay, y bienvenidos una vez más a este espacio de intercambio que genera la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República. Hoy, como todos los jueves, presentamos una nueva edición de este ciclo que hemos denominado Ciclo de Conferencias Especializadas, Conferencias Políticas sobre la Calidad de Vida de los Uruguayos. Y amigos, ¿qué protagonista tenemos hoy? Nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa. Podremos, a través de este intercambio que les proponemos, ahondar sobre aspectos estratégicos de sus políticas, sobre ley de presupuesto y sobre lineamientos generales diseñados para el quinquenio. Recordamos a todos los compañeros de la prensa y compañeros en general presentes que una vez finalizada la exposición de nuestros invitados especiales podrán plantear sus inquietudes, realizar preguntas y también a nuestros compañeros del interior que por alguna razón no han podido estar acá y que nos siguen a través de la edición satelital o de nuestra página web, los invitamos a enviarnos sus inquietudes a través de mensajes de textos dirigidos al 099-186-381 o por correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Ahora sí, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados especiales, el señor Ministro de Defensa Nacional, señor Luis Rosadilla, acompañado por el señor Director General de Secretaría, señor Jorge Delgado, y el señor Subsecretario, señor Gabriel Castelá. Se encuentran también presentes entre nosotros el señor responsable de programas académicos de las Escuelas de Formación de las Tres Fuerzas, señor Hernán Planchón, el señor subdirector de Paso de Frontera y director de Inteligencia del Estado, señor Carlos Silva, el señor director general de Recursos Humanos, señor Daniel Baldassari, la señora directora general de Recursos Financieros, contadora Irene Huenaga, y la señora directora general de Servicios Sociales, doctora Gabriela González. Ahora sí, vamos a ceder la palabra al Ministro de Defensa, señor Luis Rosadilla.
Buenos días, gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y comencemos por una aclaración que le quite al amigo Carlos Silva alguna responsabilidad de las tantas que le pusieron, porque él es, tiene una responsabilidad muy importante, pero es el adjunto a la Dirección General de Secretaría y atiende por orden del ministro la relación con Paso de Frontera y con la DINASIE, pero no es ni su director ni su subdirector, o sea, es el contacto entre el ministro y esas direcciones. Subsanado esta equivocación, error de información, pasemos a lo que importa. Las complejidades y los desafíos planteados en materia de defensa son múltiples. Lo primero que queremos decir es que nosotros llegamos a un Ministerio de Defensa que en los 5 años anteriores había desarrollado una fuertísima actividad preparatoria, que durante todo el periodo anterior construyó a partir de un debate nacional sobre defensa las bases en la que en este periodo y el camino en el que este periodo podemos recorrer. Insumió 5 años construir la ley marco de defensa. Todo el periodo pasado, al final del periodo pasado, el Parlamento terminó aprobando la ley. Y en principio uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo? Y es una reflexión válida, pero habría que compararla con cuánto tiempo donde los temas de defensa, cuántos años, cuántas decenas de años, los temas de defensa no eran temas de la agenda política nacional. Donde los temas de defensa estaban circunscritos a algún debate lateral o al análisis de algún accidente que las Fuerzas Armadas podían tener en el desarrollo de sus actividades, de sus operaciones. Les invito a recorrer las hojas de las actas parlamentarias y ubiquen a lo largo del siglo XX algún debate sustancial sobre defensa. Más allá de esporádicas intervenciones, de aisladas, planteos, de elementos episódicos y esporádicos, no se recogen sistemáticamente un abordaje de esta temática. Una temática que hasta hoy, porque eso sigue siendo en buena manera así, pero muy fuertemente hasta el 2005, le llamábamos de la defensa, pero en realidad eran cuestiones de militares. El concepto de defensa se asimilaba a lo militar, se confundía con él y se incrustaba en él. A la hora en que la ministra Susana Berruti y el subsecretario José Vallardi asumieron la responsabilidad en el periodo pasado, los únicos dos funcionarios que el gobierno designaba en el Ministerio de Defensa eran esos, el ministro y el subsecretario. Desde el director general de Secretaría a todas las demás responsabilidades eran cuestiones militares ocupadas por militares. Y como ustedes comprenderán, dirigidas, confeccionadas, programadas, planificadas y desarrolladas por los militares. Quiero hacer una salvedad bien clara para que nadie se confunda. Esta situación no es responsabilidad de los militares. Esta situación a la que hacemos referencia es responsabilidad del sistema político, que abandonó la materia de defensa durante tantísimos años con una forma de pacto no escrito, donde esa órbita de la defensa se le deja a los militares para que ellos desarrollen allí, a su leal saber y entender, las tareas de la defensa. Concepto superado hoy, concepto donde me alegro, además de decir, el Parlamento todo, porque la ley de defensa fue votada en general por la unanimidad de ambas cámaras, más allá de que después en algunos artículos hubieron inflexiones, hubieron planteos diferentes, opciones, la concepción general de la ley, o sea, la ley en general fue acompañada por el conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria, concepción superada desde el punto de vista de ir hacia una definición de la defensa, hacia una estructura de la defensa, hacia una planificación y desarrollo de las tareas de defensa mucho más amplias que las de la claramente importante, esencial función militar de la defensa, o acción militar, o papel militar en la defensa. Puesto, digamos, de manifiesto la situación en la que se asume este quinquenio, con esa enorme fortaleza de haber construido consenso político y una ley marco que nos permite avanzar fuertemente en esta etapa, trataremos brevemente, en lo personal, de referirnos a los aspectos medulares de lo que esperamos en estos 5 años hacer. Quiero además decirle que esto ya fue expuesto a la prensa el día 5 de marzo de este año en conferencia realizada con el conjunto de oficiales generales y donde la prensa fue invitada en el Salón Trabal. Pero con gusto reiteraremos hoy aquí. Y luego daremos intervención a cada una de las direcciones especializadas del Ministerio para que hagan detalle de lo que en su área es planificado para estos 5 años. En primer lugar, los desafíos más importantes. Ustedes ya saben, hemos designado al jefe del Estado Mayor de la Defensa, que la ley nueva trae como parte integral y yo diría esencial de los proyectos que hay que llevar adelante. Reiteramos hoy aquí lo comprometido al inicio de la gestión. Al 1 de noviembre de este año, el Estado Mayor de la Defensa va a estar funcionando. El 20 de octubre asume su jefe del Estado Mayor. Y no más allá del 1 de noviembre del año 2011, no más allá de esa fecha, quizá antes, el Ministerio de Defensa le entregará a la sociedad toda y en particular al sistema político, un proyecto de qué tipo de Fuerzas Armadas debe tener el Uruguay, cuál debe ser sus funciones, cuál deben ser su educación, cuál deben ser sus niveles de profesionalización, cuál debe ser su despliegue, cómo debe ser sus cuadros, el número de sus integrantes y cómo deben estar determinados, y además determinar el proceso en cuanto a medidas a tomar y el tiempo que requieran para llegar desde la situación actual al modelo que allí se proponga. Reitero que ese es un plazo que no va a tener extensión, no más allá del 1 de noviembre del año 2012. El Ministerio de Defensa le va a entregar, reitero, a la sociedad uruguaya, en particular a su sistema político, un proyecto de transformación de las Fuerzas Armadas. Y eso para nosotros es capital, porque si bien comenzamos diciendo de que el principal salto que se dio en el periodo pasado y que ahora hay que llevar a la práctica con mucha fuerza es entender la defensa como algo transversal a los poderes del Estado, que va más allá, que no se agota, ni es esencialmente un problema armado, sino un problema del conjunto de la sociedad que integra una capacidad armada, no es menos cierto lo esencial, y reitero la palabra en todo su... lo esencial que a nuestro juicio son las Fuerzas Armadas para el establecimiento de una política de defensa. Y por supuesto que al decir esto estamos diciendo que su reforma, su transformación, su modelo integralmente propuesto no más allá del 1 de noviembre del 2011, parte de la base de su permanencia, de su transformación para modernizarlas, para profesionalizarlas, para mejorarlas, para dotarlas de mayores capacidades. El Ministerio de Defensa es un ministerio que tiene muchas fronteras con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los temas de defensa cada vez tienen más fronteras internacionales. Y desde que llegamos al Ministerio nos planteamos atender muy fuertemente el área, ese área. Un área que formalmente tenía un responsable en el Ministerio de Defensa, un responsable como en muchas otras áreas, en este caso, era un oficial en el grado de, en este caso, capitán de navío, que tenía la responsabilidad de esa área. Nosotros pensamos que es un área fundamental y hemos trabajado, hemos venido construyendo allí institucionalidad a los efectos de que el Ministerio de Defensa, en conjunto y desde el primer momento en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque no creemos que el Ministerio de Defensa pueda por sí y ante sí definir la política en materia de relaciones desde el área de defensa, nos hemos puesto a construir permanentemente con reuniones periódicas y con decisiones consultadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores la forma de conducirnos en esa materia. Es por eso que en este periodo se han logrado la firma de 3 acuerdos en materia de defensa. El primero con la República Federativa Brasil, siguiente con la República Argentina y el tercero con la República de Venezuela. Comenzamos un diálogo desde el punto de vista estratégico en materia de defensa con un actor singular en el mundo como son los Estados Unidos de Norteamérica. Proceso de diálogo que tuvo algunos tropezones allá por junio y que tuvo una postergación de algunas instancias que eran importantísimas en su desarrollo y que esperamos retomar en el mes próximo de noviembre en ocasión de la conferencia de ministros de defensa que se celebrará en la República de Bolivia. Asimismo, tenemos prontos, avanzados y prontos, acuerdos de la misma índole con la República de Paraguay, con la República de Sudáfrica y acuerdos particulares que están también avanzados con la República Federal Alemana. Hemos incluido en esto una ronda fuertísima de contactos y de relaciones permanentes, diversas y múltiples, con todos los países donde el Uruguay, con los que el Uruguay tiene algún tipo de vinculación en materia de defensa. Y por sobre todas las cosas, hemos priorizado y profundizado nuestra política de inserción en el Consejo Sudamericano de Defensa. Todos somos nosotros también muchas veces críticos de los organismos que se construyen y que al poco tiempo de alguna manera comienzan a dar vueltas sobre sí mismos, donde reunión tras reunión se tocan los mismos temas sin que se denoten avances concretos en un programa de acción, en un proyecto, en un plan de trabajo. No es el caso del Consejo Sudamericano de Defensa, que siendo de relativamente reciente creación, ya ha dado muestras de que lo que planifica lo realiza, y lo realiza en el tiempo y en la forma que la planificación daba, hacía, digamos, establecía. En materia de educación, tema que ha estado estos días sobre la mesa, la ley de educación nos mandata a que al primero de enero del año 2012 las políticas de educación policial y militar sean parte integral de la política de educación del país. Y a esos efectos se está trabajando ya desde hace algunos meses en una comisión en conjunto convocada por el Ministerio de Educación y Cultura, que integra obviamente Hernán Planchón en su condición de consejero del área, y que en el Ministerio hemos también decidido que la encabece el Ministro, la delegación del Ministerio, como forma de demostrar y jerarquizar el papel que a nuestro juicio la educación tiene que tener en el futuro de esa transformación global, conceptual, integral de las fuerzas. Nos hemos planteado el problema de la defensa en el conjunto del país productivo. Y hemos presentado el 29 de junio de este año, desde el principio dijimos que queríamos tener en el área de la defensa actividades productivas, que queríamos avanzar hacia poder tener un marco que nos permitiera actividades productivas. De hecho, ya hoy tenemos actividades que tienen esquemas de organización institucionales y de regulación que actúan no como palancas de impulso, sino como frenos. Tenemos situaciones realmente insostenibles, teniendo enormes posibilidades, por ejemplo, en el Servicio de Construcciones y Reparaciones de la Armada, la situación legal, digamos, el marco legal que rodea estas actividades, en lugar de promover la actividad, la frena. Hemos propuesto, por lo tanto, un paquete de tres leyes que está a consideración del Ejecutivo, por el cual se le permitan a la defensa construir empresas que se regulen por el derecho privado, que se nos permita asociaciones mixtas con instituciones públicas o privadas, y también que se admita, son tres leyes separadas, que se nos admita integrar fideicomisos a los efectos de llevar adelante inversiones de tipo productivo. Hemos manifestado públicamente en más de una ocasión que tenemos algunas áreas que son como nuestro portaestandarte en esta materia. Una de ellas es integrar la defensa de la matriz energética del país, ser parte de ella. De acuerdo a estudios que tenemos realizado, el Ministerio de Defensa tiene algunos elementos que le permitirían integrarse a esa matriz con algunos beneficios, algunas ventajas comparativas. Y solo a título, sin agotar la lista, solo a título de ejemplo, decir que la amplia disposición de territorio que el Ministerio de Defensa tiene, de territorios en todo el país, la posibilidad de que esos lugares están los 365 días del año ya dotados de seguridad, la capacidad de rápidamente educar a personal para las tareas básicas de mantenimiento de esos parques allí a fundar, más otra larga cantidad de elementos que son ventajosos en la materia si se le permite al Ministerio de Defensa incursionar junto a otros o por sí en integrarse productivamente a la matriz energética del país y a otras tantas actividades en las que creemos que debemos y podemos participar. Tenemos desafíos legales, tenemos desafíos de reforma de marcos legales. La semana pasada, como ustedes bien saben, hemos colocado en la página del Ministerio una breve nota firmada por quien habla, en el sentido de darle cuenta a la sociedad uruguaya de la situación del servicio de pensiones y de retiros de las Fuerzas Armadas. Y de que allí hay un compromiso del gobierno de tomar este tema, trabajar sobre este tema, abordarlo y no esperar que se produzcan situaciones que luego nos lamentamos. Este tema es una preocupación que, al menos desde que yo recuerdo, desde el año 68 ya está planteada. Sucesivos gobiernos, por razones que no vienen al caso, no han podido abordarlo y darle un tratamiento definitivo. Esperamos en este periodo poder tener un abordaje a este tema, encontrar un conjunto de normas que proyecten sobre esa área un futuro que no arroje zozobras y al final del periodo, si tuviésemos una nueva estructura, sería muy positivo, pero yo creo que casi un milagro, pero si avanzamos fuertemente en consensos políticos y sociales, creo que ya tendríamos un gran aporte. También tenemos una realidad. Nuestras Fuerzas Armadas, que son parte y además numéricamente centrales también del Ministerio de Defensa, en su personal subalterno, fundamentalmente, pero no solo en él, pero fundamentalmente en él, viene arrastrando una situación en materia salarial que desde hace muchísimos periodos se viene acumulando y que ha puesto esos salarios entre los salarios más bajos del país y ni que hablar de la administración pública. Por lo tanto, fue un compromiso previo a las elecciones y posterior a él, el de un fuerte incremento en ese sector. Ustedes, es un tema que conocen, el presupuesto nacional, el rubro central, el elemento central, la bandera principal de preocupación de defensa fue solventar ese tema. Las capacidades del Estado han sido llevadas a su extremo en este tema y se ha logrado proyectar para el personal subalterno aumentos sustanciales de sus ingresos que ni lejanamente, y esto también es bueno reiterarlo, llenan las necesidades o son suficientes, pero que innegablemente importa e impacta en un incremento sustancial de esas retribuciones, que en una proyección que presentamos en la comisión parlamentaria que estudia el presupuesto la semana pasada, estimamos que al final del periodo rondará para el escalafón más inferior del personal subalterno en salarios líquidos no menores a 11.000 pesos. Esta es la presentación inicial. Yo quiero, como dije al principio, hubiera deseado ser aún más breve, dar paso a que el director general haga una ampliación, su secretario también haga una ampliación de la presentación que he realizado, si así lo desea, y posteriormente dar paso a los directores de área para que ellos expresen los planes concretos para estos 5 años. Así que, compañero Gabriel Castelá, sí.
Perdón, el invierno y la primavera todavía afectan mucho en la voz. Tres o cuatro aclaraciones, porque el ministro las dice correctamente y bien. Yo creo que hay que pensar también en unas Fuerzas Armadas fuera de los costos. Si en un momento dado hay desempleo o empleo, mayor ingreso, mayor participación de esas Fuerzas Armadas como forma de ocupación o de trabajo o de formación de algún oficio, digamos, el que todavía esas fuerzas tienen en su proceso de formación. Yo creo que es importante resaltar, además de lo que decía el ministro, qué Fuerzas Armadas queremos, para qué, dónde, cómo y cuándo. Y creo que en el Estado Mayor de la Defensa, y a partir de eso en el futuro, hay un hecho importante que siempre lo menciono cuando tengo oportunidad. Siempre hemos vivido de espaldas al mar. Ahora fundamentamos un poquito más de no vivir tanto de espaldas en el momento que le hacemos el turismo, digamos, ¿no? Entonces, al profundizar el turismo, digamos, por lo menos la playa está dando resultados importantes. Pero después somos los primeros países, el primer país en el Río de la Plata, de habernos integrado a convenios internacionales importantes, como son las 200 millas, la zona exclusiva económica. Protección de eso, disuasión, presencia, estas Fuerzas Armadas no la tienen. O sea, no tenemos embarcación o nave para navegar o para por lo menos participar de esa presencia. Hemos hecho, digamos, participado en convenios de búsqueda y rescate. América y África, digamos, es una zona bastante extendida en el Atlántico Sur. Esa búsqueda y rescate tampoco tenemos los elementos necesarios como para no hacer un proceso de perspectivas más serias, digamos, para esa participación y compromiso. O sea, creo que hay un despliegue diferente. Estamos hablando ahora de riquezas en el mar, digamos, más allá de la pesca, que la tenemos de hace muchos años, que hay que cuidarla, que evidentemente más allá de lo ambiental y ecológico, también la captura no autorizada, digamos, es algo que sucede habitualmente, lo ven a cada rato en noticias de prensa. También estamos ahora buscando de que pueda haber gas, de que pueda haber riqueza de petróleo. Bueno, no existe nada que pueda, digamos, hacer a veces. Más allá de tener esa riqueza, que sería muy importante, no tener una especie, entre comillas, lo digo, de vigilancia, de presencia, bueno, son elementos que en el mundo del futuro van a ser muy codiciados, muy polémicos y puede darse de pequeñas agresiones. Entonces creo que ahí hay que plantearse la necesidad de un nuevo despliegue de esas Fuerzas Armadas que vienen de despliegues de Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de despliegues tal vez hecho en una integración americana de otra manera. Estamos hablando de Fuerzas Armadas ahora que participan como país, tienen que participar en despliegues en un Mercosur. Vamos a profundizar ese Mercosur, bueno, eso es la polémica permanente, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras relaciones con el mundo americano. Estamos hablando de un sur, como dijo el ministro. Eso significa ya haber participado en algunas negociaciones donde las Fuerzas Armadas son auxiliares de esas relaciones políticas internacionales, son instrumentos. Están a la orden de esa política internacional. No, creo que lo que quería, digamos, aclarar o profundizar siempre como propaganda es que el mar es nuestro, son más que la playa, es riqueza, y ahí tenemos que preocuparnos de que el país se dé cuenta en algún momento de que tiene más extensión y riqueza marítima, tal vez, que lo que vaya a tener en el futuro en las praderas de los 187.000 kilómetros cuadrados del Uruguay. Por ahí la dejo por ahora, muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos. Para llevar adelante los grandes lineamientos estratégicos que mencionaba el señor ministro para los próximos 5 años, nosotros, junto con el equipo de compañeros que componemos la Dirección General de Secretaría y las diferentes direcciones generales del Ministerio, la Dirección General de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Asuntos Sociales y también la subdirección del Ministerio, hemos analizado y hemos entendido oportuno realizar y fortalecer la estructura ministerial, la estructura de la Secretaría de Estado. Entendemos que debemos profesionalizarla, por ello en el mensaje presupuestal hemos solicitado la creación de diferentes cargos, cargos que serán concursados y que de alguna manera contribuirán a llevar adelante las políticas que hemos entendido llevar adelante para el quinquenio. Se ha mencionado por parte del señor ministro diferentes áreas de trabajo. Nos parece que el área de los recursos financieros, la creación de unidades de trabajo muy importantes, unas ya creadas y otras a crear, como es la unidad de gestión de los fondos que provienen de Naciones Unidas, ya creada, y también la unidad centralizada de compras a crearse a partir del próximo año, contribuirán al mejoramiento de los recursos presupuestales que ejecuta el Ministerio. En lo que tiene que ver con los recursos humanos también, hemos hecho una propuesta de transformación de cargos, de personal que se venía desempeñando en el Ministerio en el escalafón K o escalafón militar. Entendemos que el personal, para llevar adelante las políticas que entendemos oportuno llevar adelante desde la Secretaría de Estado, también existe una transformación de cargos que contribuirán al objetivo. En materia de asuntos sociales también, junto con la Dirección General de Asuntos Sociales, se llevarán políticas que contribuirán a mejorar aquel personal que está en situación más vulnerable, y para ello también solicitamos a través del mensaje presupuestal una mejora para llevar adelante esos objetivos. La Secretaría de Estado trabaja en muchos funcionarios, casi 700, 800, y los procesos, los trámites, también requieren procesos de cambio que contribuyan al mejorar la gestión diaria, la gestión que se realiza diariamente. Son casi 500, 600 asuntos que entran diariamente al Ministerio, y junto con la Dirección de Sistemas, Sistemas Informáticos del Ministerio, junto también con organismos que dependen desde la Presidencia de la República, queremos llevar adelante procesos que contribuyan al mejoramiento de los trámites, de los asuntos, para contribuir de esa manera a la eficiencia administrativa que requerimos para un Ministerio que maneja tantos asuntos diarios, diariamente, en las 10 unidades ejecutoras que tenemos en la Secretaría de Estado. Era un poco en líneas generales lo que yo quería informar, contribuir, y bueno, si es necesario desarrollar alguno de estos temas, estoy a la orden.